¿Habrá algo más subsidiado y naturalizado que el imperativo totalitario del amor contemporáneo? Por más que hubiera algunas otras entidades que le compitan en esa égida, habría que pensar hasta qué punto esos subsidios van generando, con el correr del tiempo y la evolución, determinadas zonas de debilidad estructural en la entidad subsidiada, determinadas atrofias. Cuanto más se subsidia cualquier tipo de organismo o de estructura, en este caso cultural, podríamos pensar que esa estructura no va desarrollando una aptitud, un desarrollo de energía o de capacidad de subsistencia orgánica, y que ese cúmulo de facilitadores va promoviendo algún tipo de atrofia y de debilidad. ¿Será entonces quizás el momento de empezar el trabajo de inventariar todos los subsidios y las atrofias correspondientes del amor contemporáneo? ¿Ante qué circunstancias carece de preparación el amor contemporáneo? Quizás una manera de pensarlo sería ver cuáles serían esos puntos ciegos, esas zonas de debilidad ante las cuales el amor contemporáneo no ha tenido la chance de desarrollar siquiera algún rasgo de preparación o de evolución. Quizás esa debilidad o ese imperativo de inventariar las debilidades y los subsidios del amor contemporáneo puedan empezar a remontarse a dos situaciones. Yo propongo pensar el posible display de atrofias del amor contemporáneo como un acostumbramiento ya definitivamente complejo y que compromete su propia subsistencia con respecto a dos instancias. La primera es una instancia que podríamos llamar de un reconocimiento de una incompletitud o de una insatisfacción. El amor trabaja sobre la lógica de que a una persona, a un individuo, le falta algo. Y el segundo punto que propongo para tratar de estudiar estas posibles atrofias consecuencia del amor contemporáneo y de sus subsidios es la vinculación dinámica a partir de esa incompletitud y de esa insatisfacción, el tema, el emergente del relato aproximativo vital. Es decir, el amor lo que promueve, lo que se asocia es con la idea de que a partir de una situación de incompletitud, a partir de un faltante, emerge un deseo y un objetivo de continuidad vital. A lo largo de la evolución, el amor y la cultura central lo que hicieron fue promover que esa prolongación, ese emergente, vinculado vagamente a la continuidad de la vida, estuviera por supuesto relacionado a la descendencia biológica. Por eso el amor y la procreación han siempre sabido jugar en el backstage de esa problemática. En algún punto podríamos pensar que el amor universal ha sido la propuesta de la cultura central para ir de la incompletitud a alguna propuesta de trascendencia, alguna satisfacción de plenitud, en un lenguaje bastante estricto que se vinculaba asociándolo a la procreación biológica. Ahora, está claro que en los últimos tiempos el amor ha tenido que ergonomizarse culturalmente más allá de la procreación, en el sentido de que en la cultura, sobre todo occidental, la descendencia biológica ya no forma parte absolutamente totalitaria del imaginario colectivo, sino que en algún punto ha sido escindida. Si bien, por supuesto, que la descendencia biológica constituye todavía el principal juego de trascendencia humana, oficial, llamémosle, también es verdad que el amor contemporáneo hace bastante que está siendo habituado a promover una ergonomía cultural que es capaz de aventurarse más allá del territorio de la descendencia biológica. Es decir, hoy por hoy, buena parte de las parejas y de los amores contemporáneos pueden mantener el modelo clásico sin necesariamente vincularlo al imperativo de la descendencia biológica. De todas maneras, lo que ha reemplazado el imperativo de la descendencia biológica sigue siendo una aproximación de continuidad vital, en este caso reemplazado por el experiencismo, es decir, el imaginario o la aspiración de una experiencia permanente, es decir, tener vidas con experiencias satisfactorias. En muchos casos eso incluye la descendencia biológica, ser padre o madre, pero no necesariamente ya es así. De todas maneras, el lenguaje, esa apuesta de ir de la insatisfacción o la incompletitud a una propuesta de continuidad vital, está homologada y es bastante robusta en el amor contemporáneo. Entonces yo propongo revisar de qué está hecha esa incompletitud o insatisfacción originaria y cómo son los modelos de propuesta de continuidad vital. Porque quizás esa es una estructura que sea acaso más universal que el amor mismo. ¿Acaso el escenario de pensar que tenemos algún tipo de latencia, de incompletitud o de insatisfacción, y que tendríamos que impulsarnos a un relato y a una épica de una continuidad o conquista vital, quizás ese relato, esa estructura, sea inclusive más robusta y sea antecesora misma de la idea del amor, de cualquier amor? Es decir, una persona siente o percibe una incompletitud o una insatisfacción y desarrolla un imaginario y una dinámica que apuesta o aspira, desea una continuidad vital, en el lenguaje que fuere. Antes podría ser estrictamente la descendencia biológica, hoy ya es una aspiración de escenificaciones experienciales, de poder llenar la vida de una plenitud experiencial o vivencial, que por supuesto está auspiciada siempre por las ergonomías culturales de lo central, y que quizás en un futuro podríamos pensarnos si no se puede tomar ese relato para ver si no se puede levantar alguna bandera legítima de continuidad vital y de trascendencia. Después de todo, la continuidad vital, la defensa de la vida, la defensa estructural de la vida, no superficial, y la trascendencia parecen ser valores que pueden llegar a constituir parte fundamental de una filosofía independiente del futuro. Pero también habría que pensar en el ardid de la cultura central, que convirtió algunas carencias y ciertas postraciones propias de la dependencia cultural en esa incompletitud más romántica, en ese lenguaje más de me falta algo, esa insatisfacción. Y esa quizás sea una de las maniobras más sofisticadas y astutas de la cultura central, que es poder trabajar con la lógica e interpelar a la persona a partir de una situación de dependencia, de insatisfacción y de percepción de incompletitud que tiene un arraigambre estructural. Es decir, le está hablando a la persona de algo que en algún punto tiene realidad, tiene visos de realidad, solo que lo transforma en un relato romántico. Transforma los efectos propios de la cultura central, las postraciones, las postergaciones, los miedos y las latencias mismas de la cultura central y de la dependencia, las transforma en el estado inicial del relato romántico. En ese sentido, uno también podría pensar, ya que vamos a hablar del amor del futuro o del amor imperativo del presente o de la evolución del amor, si una de las primeras cosas que habría que hacer no sería alinear o emprolijar un poquitito ese vínculo que está tan nebulosamente trazado entre una realidad y un imperativo concreto de una situación eventualmente crítica, que no va a ser ya la incompletitud del me falta algo o de ese señuelo de plenitud que es un incentivo del amor convencional, sino que probablemente sea realista hablar y rearmar, reformular esa sensación o esa búsqueda o ese estado inicial de la búsqueda, que es que se parte de una situación que tiene toda la estructura de una misión crítica. El amor convencional ha sido muy astuto en barnizar sus condiciones y sus atributos para encastrar bien en una misión que subyace y que por supuesto no va a ser satisfecha por el amor tradicional, pero que persiste y que forma parte casi de un relato universal de una persona que sale a cualquier mundo, que es que puede reconocer que en algún tipo de lenguaje uno tiene una misión crítica por delante. Lo que el amor clásico hace es, de alguna forma, usurpar la connotación de continuidad vital con algunas versiones muy centralmente útiles, muy funcionales, y también usurpar la percepción, en algún punto verdadera, de que uno es muy probable que en un momento, y no recayendo en el ideal romántico, pero el modelo de la incompletitud, de la insatisfacción transitoria, es un modelo muy útil. Es un modelo que inclusive debería no claudicar aún después de la situación amorosa de cualquier tipo. Para finalizar, les propongo también pensar hasta qué punto este contrabandeo, esta usurpación de estos dos nodos centrales de un relato que es más universal que el amor mismo, no tienen que ver y no se deschaba, no se termina deschavando la cultura central al mostrar su vínculo con el tiempo. El amor clásico es un amor que tiene toda la forma de una estación final, que tiene toda la forma de algo que es una consecuencia final. Por eso, en todas las historias románticas, siempre lo que se le reclama es que falta el después. O sea, lo más atractivo de las historias románticas clásicas es lo que pasa antes de la consumación. Es la historia de amor hasta que se casan o hasta que siguen y van a comer perdices. No es inocente ese desbalanceo en torno al pasado relativo. Es como si el amor clásico, una de sus atrofias fuera lo que pasa después. Está sorprendentemente desbalanceado. El amor, en ese sentido, te impulsa hacia un lugar y después como que se desvanece, como que desaparece de la escena crítica. Y yo eso propongo llamar la inoperancia del amor clásico. Y la inoperancia en un mundo que te tiene que estar signado por la acción, por la propuesta, por la creatividad, es un costo inusitadamente alto. Si hay algo que tenemos que pedirle al amor del futuro es que sea operante y que sea operativo, en el sentido de que ya no nos sirve como un consuelo de continuidad vital, que por supuesto en el modelo clásico tenía su razón de ser, porque una vez que dos personas se conocen, generan un núcleo, tienen una descendencia, ya después, desde el punto de vista más crudo de la evolución y de la persistencia de las entidades culturales, no hay mucho interés para las acciones o para las cosas que puedan ocurrir después de esa consumación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos pedirle al amor del futuro y del presente? Queremos pedirle que sea totalmente lo contrario, que lo más importante del amor es lo que pasa después, es lo que es recién el comienzo. El amor del futuro tiene que ser siempre el comienzo y tiene que estar más inspirado, sobre todo, en lo que va a ocurrir después, en lo que va a motorizar el futuro. Eso es lo que le va a dar alguna chance de que pueda tomar las banderas, esas banderas arriadas, de esa continuidad vital legítima. Es razonable pensar que haya una motivación, un movilizador para algún episodio o algún lenguaje que te amplíe la vida hacia adelante. El amor del futuro tiene que ser, en particular, un amor para el futuro. Tiene que ser un amor para el futuro, no que para el pasado, sino que tiene que ser un amor para el futuro que se impulse a partir de su surgimiento y que vaya desarrollando y que deje siempre lo mejor para después. Bueno, estas son algunas de las cosas que propongo charlar en esta última reunión de post, que a su vez también refleja este reordenamiento, esta prelación. Uno podría pensar que podríamos haber empezado la temporada por el amor, terminando la temporada con el amor, ¿no? Podríamos haber casi, nos podríamos haber impulsado en constatar la, el estado del amor contemporáneo, para que todos los análisis vengan después de eso. Y en ese sentido creo que Postamor es coherente con, es, con esa idea, ¿no? Con la idea de que necesitamos o tuvimos que generar una continuidad y un orden en donde no pudimos resistirnos a la tentación de dejar el amor para el final. Y quizás haya que reivindicar un reordenamiento y subrayar que, así como esta temporada post termina con el amor, si vamos a realmente ser consecuentes con esta filosofía del postamor, lo más importante de esta temporada que termina es el pie que le abra a la temporada siguiente. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer lujoso y lujurioso estar esta noche aquí con todos ustedes en el cierre de temporada, con la transmi de Pablo Marajovsky y producción de Laura Marajovsky, Victoria Sichero y Florencia R. Carte.
Se desconcertó la loncha ahí en el medio, ¿no?
Claro, había loncha ahí en un estado de producción. Y con nuestros amigos de siempre, Rochi Brignolo, en una aparición realmente...
De las suyas, ¿no?
De las tuyas, de las que se les hace. Con Romy Yudica en la antesala de su aparición en Estelar. Con Lochito Erbach, como siempre, que bueno, realmente has hecho un acto de romántico de perderte el segundo tiempo por venir a hablar de amor con nosotros. Habla de que tenés mucho amor, del duradero. Emilia, un placer que estés acá, bienvenida. Y ya más tranquilo por haber recuperado el ultraje del sillón, así como las banderas universales.
Es incompleto.
Te sentías incompleto, así tu sillón.
Reacomodó un poco todo, ¿viste?
Ahora todo está en su lugar y nos sentimos plenos. Buenas noches a todos.
Bueno, para empezar, y ya que hablaste de la insatisfacción, les tengo una nota cortita de la sección de opinión del New York Times, escrito por Mariana Alessandri, que es una filósofa y pensadora contemporánea. Ella inicia citando un estudio que dice que Nueva York es la ciudad más infeliz de los Estados Unidos. Y empieza a indagar un poco cómo llegan a esa conclusión, y básicamente a lo que llega y le hace un poco de ruido es que se intercambia muy fácilmente el concepto de felicidad con el de satisfacción, harto discutido. Ella dice: tengo la certeza de que una persona puede estar insatisfecha y feliz a la vez, y quejarse no es evidencia de la infelicidad. Habla mucho de cómo es la idiosincrasia del neoyorquino y de la insatisfacción, entre comillas, la queja que se da en el diálogo contemporáneo entre la gente, y que por ahí venía un poco cómo terminaba decantando este estudio. Pero más que nada, me surgió como una dicotomía muy marcada, que a ver si entre todos vemos cómo es que se compagina. Por un lado, el pensar como la satisfacción y la felicidad por carriles totalmente disociados e individuales, no me termina de cerrar. Me parece que hay algo que ahí que estaría faltando, porque si bien concuerdo en que no es lo mismo, el hecho de pensar de esa manera le derriba totalmente el sentido a la búsqueda de la satisfacción. Y si lo llevamos incluso a un plano de pareja, que nos va a venir bastante útil para mí para la discusión, digo, si podemos ser felices sin satisfacción, entonces es un botón que prendes y apagás, y de qué me sirve hacer esa búsqueda. Entonces, como que esa es una primera punta que me surgió, y me parecía raro que no importase la satisfacción, porque sin ella podemos ser felices iguales. Ojo, no lo quiero igualar con el acomodamiento, el tema de la satisfacción, que para mí son dos cosas que son bastante diferentes y que lo vamos a retomar después. Creo que uno puede estar satisfecho sin perder de vista todo lo que hay para mejorar y todo el campo que muchas veces queda ensombrecido. Y después, ella dice: la felicidad y la satisfacción a veces entran en conflicto, y los que buscan la felicidad e incluso la consiguen pueden estar insatisfechos. Entonces acá se me presentaba el otro lado, que no sabía bien cómo unirlo, y que incluso se conecta, me parece, con algo que hablaste, Char, en la reunión pasada, de con qué lugar nos relacionamos del otro, si con las limitaciones o con el potencial, porque la insatisfacción entonces podría activar una búsqueda, un cuestionamiento, despertar algo que que movilice de alguna manera. Y después, bueno, ya retomo un poco el tema de la queja, que me pareció simpático. Dice que la idea de que si no tenés nada bueno para decir, no digas nada, es una actitud banal en un mundo donde se aplaude la jovialidad y se reprime la crítica. Y que esto también es un reflejo, como vemos, de ecos en todos aspectos sociales que se trasladan a lo que son las vincularidades y las parejas y las relaciones. Y pensaría, tal vez, cómo ese movimiento incluye en cómo nos relacionamos y muchas veces favorece que obviemos ciertas cuestiones en favor de la felicidad aparente, de alguna manera. En vez, me pregunto yo, de fomentar los potenciales o los lugares que tienen más explosión para crecer.
Bueno, muy buenas noches a todos. Voy a tomar algunas cositas que me gustaron, Vicky. Bueno, el material que yo les traje hoy no tiene estrictamente que ver con el thread central planteado para esta reunión, pero la verdad que no nos es un tema en absoluto ajeno. Tiene un poco que ver con algunas cuestiones que hemos trabajado, el mind-body problem, el efecto placebo, y sobre todo la cuestión de cómo la predisposición, ya sea cultural o psicológica, puede tener algún tipo de correlato en nuestro organismo, ¿no? En nuestro cuerpo. La nota, muy oportunamente titulada, What if age is a mindset? Algo así como, ¿qué sucedería o qué tal si la edad fuera un estado mental? Se viene a hacer un pequeño jueguito del inglés con la palabra mindset, que justamente refiere a estado mental, pero también a seteo o un preseteo de la mente. Bueno, me interesa mucho la nota porque, bueno, es un poco un recuento de lo que han sido los últimos años de trabajo e investigación de la doctora Ellen Langer, una científica de Harvard en Estados Unidos, que es una especie de llanero solitario, que viene realizando y que viene encarando proyectos bastante poco tradicionales, que de alguna forma nos permiten adivinar o trabajar o... Sí, tantear ciertas cuestiones que desde acá sabemos que son un tabú en lo cultural. Y ahora les voy a contar un poco en qué consiste. Como para ubicarlos un poco, ella trabaja con el tema de, bueno, con la tesis justamente de, hablando de las dicotomías, esto me gustaba, Vicky, que vos mencionabas, de la mente y el cuerpo. Y, bueno, trata de cuestionar un poco este paradigma actual en donde hay una separación, una dicotomía, justamente entre lo que es la mente y nuestro organismo. Ella dice que hay que de alguna forma subvertir el paradigma tradicional en donde la única forma de enfermarse es a través de la introducción de un patógeno y la única forma de recuperarse es, en un sentido, deshacerse de esto o curarlo. Y ella piensa o hipotetiza que lo que la gente necesita para empezar a sentirse mejor y en algún punto también a que su organismo reaccione y se cure es algo que ella denomina un psychological prime. Este psychological prime, que ahora voy a elaborar un poco más, es lo que según, en términos de Langer, desata o estimula a que el cuerpo, mediante diferentes procesos, tome medidas curativas por sí mismo. Entonces, la nota comienza contando un experimento muy, muy paradigmático, que se denominó Counterclockwise Study, o sea, estudio contrarreloj, en donde lo que hicieron fue tomar a un grupo de gente en edad avanzada, los llevaron a un lugar aislado, los dejaron ahí durante 5 días y les pidieron que hicieran el siguiente ejercicio, que se imaginaran, que se remontaran a 20 años antes, o sea, cuando tenían 20 años menos. Sí, ¿me estás notando la mano?
Que el lugar estaba todo acondicionado.
Sí, sí, ahora voy a llegar a esa parte. Gracias, Pau.
Perdón.
Pero no solo eso, que habitaran ese momento. O sea, no solo hacer el ejercicio de recordarlo, sino intentar sentirse como si tuvieran esa edad. Bueno, como Pau un poco adelantaba, spoiler, todo el lugar estaba acondicionado a tal efecto, es decir, se los trataba como si fueran más jóvenes, no había espejos, no había tecnología. Bueno, porque este estudio hay que aclarar que se hizo en la década del 80 y después se repitió 2 o 3 veces más, con los mismos resultados, por cierto. Pero bueno, en ese momento era algo verdaderamente poco convencional, como ella misma explicaba. Bueno, ¿qué sucedió? Tomaron también otro grupo, eran 2 grupos de control distintos, a uno se les pidió que realizara este tipo de ejercicios, otro simplemente que rememorara, o sea, que recordara viejas épocas. Y se compararon los resultados en cuanto a análisis previos que se habían hecho respecto a distintos parámetros, digamos, biológicos, ¿no? Bueno, la resultante fue que las personas que habían hecho el primer ejercicio habían tenido cambios concretos en su organismo, o sea, realmente se sentían muchísimo mejor y su cuerpo lo manifestaba. Son cosas bastante técnicas, muy interesantes de todas formas. Después voy a mandarles el artículo porque no quiero andar en esto, pero digamos el bottom line es que un poco a través de la tesis de Langer, que ella trabaja, ella habla de que la manera, ¿no?, para que la gente pueda mejorar su bienestar y fundamentalmente para encontrar esta correlación en el organismo, tiene que ser la utilización, ella propone, de placebos. Pero dice, los placebos no son solamente píldoras disfrazadas de medicina, que es justamente la definición formal. Ella propone pensar los placebos como intervenciones benignas sobre los individuos, fundamentalmente orientadas a generar cambios psicológicos y sobre todo empujones situacionales. Esto me pareció también muy paradigmático, la utilización de la palabra, ¿no? Nosotras que tantas veces aquí hemos hablado de lo situacional. Bueno, y cómo esto opera justamente sobre el cuerpo. Bueno, el artículo va describiendo también otra serie de experimentos en torno a esta misma tesis que ella fue realizando. Y otra cosa también que me llamó la atención, y ya para cerrar, es que ella habla de que los objetivos de estos experimentos, o sea, la finalidad, ¿no?, eran devolverle el control de la salud a los individuos. Y me llamó mucho la atención porque utilizaba esta expresión, ¿no? Como si de alguna forma fuera algo que hubiéramos tenido y hubiéramos perdido, o que está subdesarrollado, o algo con lo que simplemente hoy en día no nos podemos encontrar, ¿no? Con la posibilidad de incidir en nuestra realidad orgánica, de conceptualizarla, de entenderla, de cambiarla, ¿no? O por qué no de hackearla, porque ella usa mucho la palabra intervention todo el tiempo, lo cual no es casual. Y bueno, una cosa que a mí personalmente me interesó mucho es que el nuevo proyecto que ella se propone es algo como casi, diría, muy desafiante, y llevar un poco al extremo el primer estudio que realizó sobre esta gente anciana, que tiene que ver con repetir el ejercicio, pero con gente que esté en estadio 4 de metástasis de cáncer de mama, y hacerles el siguiente ejercicio, que ellos visualicen y que a su vez traten de evitar el momento previo a que fueron diagnosticados. Esto obviamente es un estadio, para los que no saben, muy avanzado y ya prácticamente con pocas esperanzas de vida. Y que se retrotraigan, digamos, a ese momento y que, bueno, habiten ese momento. Y para empezar a medir qué impacto podría tener sobre una condición que hasta ahora, como el cáncer, no ha sido diagnosticada.
Decime dos o tres, sí, rapidito, indicadores clínicos, eso
sí,
que hablaba,
indicadores
técnicos.
Les
¿Cuáles
fueron las mejoras? Se les midió a estas personas en determinados biomarcadores que fueron memoria, cognición, capacidad auditiva, visión, flexibilidad, fuerza y resistencia. Y algo incluso tan tangible como la visión había mejorado. O sea, imagínense que esta gente, estas personas de 70 para arriba veían mejor. Y bueno, ahora sí, prometo lo último, pero es que esto es muy bueno. En una conferencia donde ella estaba presentando en el 2010 este proyecto experimental que va a realizar ahora, este último que mencioné, se pone a discutir con una persona que estaba en la conferencia, ¿no? Y le dice, pero escúchame, Langer, usted con toda esta teoría del placebo o del pseudo placebo, porque esto sería como una vuelta de tuerca, básicamente está diciendo que uno es responsable de predisponerse y de actuar psicológicamente y por ende la correlación biológica. O sea, está más o menos planteando que si uno no se recupera o se enferma es porque uno no quiere, ¿no? Como que le objetaba esto de, bueno, está culpando a la gente. Y ella le contesta, déjeme explicarle, la cultura es la que nos enseña que no tenemos control sobre nosotros y sobre nuestro organismo. No estoy culpando al individuo, estoy culpando a la cultura.
Say no more.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el material que traje hoy es un ejemplo, un claro ejemplo de un modelo de continuidad vital, o podemos decir también de usurpamiento de la percepción, así que me viene muy bien para representar un poco más esto en forma concreta. El artículo que traje para compartir con ustedes trata sobre los acompañantes masculinos. Dice, ¿es un signo de liberación sexual femenina? Se pregunta en el título. Básicamente este fenómeno de las mujeres que cada vez solicitan más servicios de escort está aumentando. El mismo consiste en encontrarse con un hombre previamente elegido, salir a cenar, pasar algunas noches, algunas horas en un hotel, algunas noches no, horas, pequeño detalle. Pero, bueno, dice, no solo para tener sexo, sino también para charlar, beber, compartir un buen rato. Para esto, las mujeres escogen a su hombre en páginas web, basándose en comentarios testimoniales de otras mujeres y publicaciones de estudios médicos que avalan la sanidad del hombre. El 40% de las mujeres que contratan este servicio tienen entre 30 y 40 años. El 36% son solteras, el 20% es divorciado y el 18% son mujeres casadas. La mayoría, dice, se caracteriza por ser mujeres adineradas, pero sin tiempo. Otro dato destacado en relación a esto es que estos hombres no cobran menos de $400 australianos por hora.
Está situado en Australia.
Exacto, sí, un detalle también importante. Bueno, se hicieron entrevistas en base a distintas mujeres y dicen algunas que lo contratan para compensar la monotonía de su vida. Otras hablan de que no tienen nada que perder con contratar el servicio. Pero bueno, lo que a mí más me llama la atención es que la mayoría habla de la comodidad. Dice, es más fácil organizar una cita paga donde te aseguras pasarla bien. Es el hombre que elegiste porque te atrajo físicamente, sabes que es bien valorado por otras clientas, no pones en juego tu salud y sobre todo es útil para la experimentación de fantasías sin miedo a ser juzgada. La autora de este artículo concluye, ¿no? Que dice, bueno, antes de concluir, dice, la imagen del hombre que vende sus servicios es de un superhéroe. Mientras que la venta de sexo femenino, el cliente tiene que pagar un extra si desea intimidar más. En la situación opuesta, se espera que el hombre converse y dé masajes a su cliente sin ningún costo extra. Pero la realidad es más compleja, dice la escritora. Algunas mujeres contratan servicios de acompañantes exclusivamente para disfrutar del sexo, mientras que algunos hombres consumen prostitución simplemente para hablar o sentirse acompañados. Creo que el fenómeno de acompañantes masculinos nos demuestra, dice, es que hombres y mujeres a la hora de pagar por sexo son más parecidos de lo que nos imaginamos. Ahora bien, sin embargo, planteo yo, las entrevistas realizadas a estas mujeres lejos están de validar esta afirmación. Porque a primera vista se podría ser considerado un ejemplo de liberación sexual de la mujer, donde se pone ella en primer lugar e ignora todo juicio moral. Pero en realidad no está transgrediendo a la moralidad, sino consumiéndola desde otro lugar. El ritual de la feminidad pasa a primer plano. Ellas mismas comentan, lo ponen en términos de ritual a esto. Dicen que antes de encontrarse con su hombre, van a la peluquería, se compran ropa, se arreglan. Es decir, se preparan para pasarla de 10, pero con éxito asegurado. El sexo así se conserva en una cajita de cristal impenetrable, donde ni siquiera tiene un lugar protagónico. Retomando también un poco lo que hablábamos la semana pasada sobre las estrategias de regeneración, esta claramente es una de ellas, una estrategia que regenera la pareja convencional. El sexo pago no representa el amor, en este caso no trata directamente sobre el amor, pero su fin último es el placer de la seguridad, y ahí es donde yo hice la conexión. Además, es una permanente conformidad con el otro. No te permite pedirle más nada a la relación, porque hay un contrato preestablecido y la medición del dinero condiciona el intercambio. La comercialización del sexo de esta forma es una manifestación de la postproducción del amor. ¿Son las propias experiencias amorosas que promueven la experimentación de este tipo de relaciones? Que las mujeres hablen de compensación, de nada para perder y del deseo de no ser juzgadas son indicadores que responderían afirmativamente a esta pregunta. Aquí entonces, a mi parecer, y vamos a ver qué opinan ustedes luego, es clara la permeabilidad de la cultura en el amor. Porque siempre va a haber una opción para satisfacer las necesidades inmediatas, pero nunca para reflexionar al respecto.
Bueno, excelente. Vos sabés que es muy gracioso porque me llamó mucho la atención. Leí el último fin de semana, leí ese artículo y pensé varias veces en traerlo a colación en esta reunión, y quiero aclararles que yo de ninguna manera sabía que Flor se había fijado en ese artículo. Así que genial, una telepatía total. Bueno, buenas noches, vamos a pasarla bien discutiendo. A ver, tenemos varias cuestiones. Empezar con Vic.
Satisfacción, felicidad.
Eso. ¿Qué le llamó la atención?
Yo no terminé de entender la diferencia entre satisfacción y felicidad.
Es que en realidad no apuntaba, eso era algo que no quería generar como el clásico, como está sucediendo, se habla en otro momento. No, de la felicidad versus la satisfacción, qué es una, qué es la otra. En realidad era más, como más allá del triste lenguaje, cómo operan. Si pueden, si, que es lo que a mí se me presentaba como algo difícil de compaginar, porque por un lado me daba esta sensación de que ¿cómo pueden ir por carriles completamente separados, pero a la vez que la insatisfacción puede generar de alguna manera una convivencia con la felicidad si es algo que te está movilizando, que te está pinchando?
Como para aclarar un poquito la diferencia entre satisfacción y felicidad, ¿no? Digo, porque eso hay que plantearlo si no queda claro.
Okay.
Si hay
más
una
allá
ambigüedad
del artículo, decís.
Claro, no. Digo, porque no quedó claro la diferencia entre satisfacción y felicidad.
Yo tengo una definición, va, se me ocurre. La satisfacción lo veo más como un hecho puntual y la felicidad como una cosa más prolongada del tiempo.
Sí, aparte, satisfacción se define como un estado cerebral, de hecho.
Satisfacción.
Satisfacción.
Sí, responde a más a lo biológico.
Exactamente, tiene que ver más con lo biológico y con un estado de equilibrio.
Con el sistema de recompensas.
Exactamente. Mientras que felicidad es una construcción más compleja y que emerge y se vincula con la satisfacción, pero bueno, no, por supuesto que no es lo mismo, es una construcción de más alto nivel, felicidad.
Es una construcción cultural.
Exacto. ¿Se entiende la
diferencia? Sí, lo que me planteo sería, ¿es posible una felicidad con insatisfacciones?
Por supuesto que sí.
Wow.
Y pero escúchame, si vos podés construir, es un recableo de cómo vos vas a obtener una sensación de satisfacción de más alto nivel a partir de quizás determinados desequilibrios constantes. Es decir, una de las claves es quizás desanudar las dos cosas. La satisfacción da idea, y también por su inspiración biológica, da idea de algo que está en equilibrio, que llegó a un nivel estático, y que justamente tenés una sensación de ausencia de inquietud y de búsqueda. Eso es lo que transmite el concepto estructural de satisfacción. Mientras que felicidad, la felicidad es compatible con distintos niveles de desequilibrio, de búsqueda y de incompletitud. O sea, por eso para mí es importante marcar las dos cosas.
Yo no sé si coincido con que...
Sí, podemos pensar una persona que esté constantemente insatisfecha y que sea feliz igual, me parece un poco tirado a los pelos.
No es tirado a los pelos, porque la satisfacción responde a la pregunta de ¿vos estás satisfecho? Que es como cuando el mozo te pregunta, ¿estamos bien acá? ¿Te marcho unos ravioles o estamos con la entrada hasta acá?
No, pero acá entra en juego lo que yo también decía, el acomodamiento. O sea, que vos estés satisfecho no implica que no estés viendo las posibilidades de crecimiento, de exploración y de búsqueda. Podés estar satisfecho, podés disfrutar de ese estado del momento y no perder de vista que hay algo mejor.
Si vos no perdés de vista que hay algo mejor y tenés un impulso interno para ir a buscar ese algo mejor, no podemos pensar que no estás satisfecho.
Bueno, entonces, ¿cómo que decimos que estás disfrutando igual?
Estás disfrutando igual.
Bien.
Vamos a separar el disfrute de la insatisfacción, porque me parece que es fundamental eso. Sí. La satisfacción es la pregunta del mozo, ¿me entendés?
Es la saciedad.
Es la saciedad, exactamente. Lo bueno de esto, y que creo que tenemos que generar modelos para no necesitar una satisfacción desde el punto de vista más primitivo, más biológico, del modelo del hambre y del sexo, en donde vos tenés una necesidad imperiosa, biológica, un desequilibrio interno que tiene que ser estabilizado en términos de determinada homeostasis o determinada provisión. Tendríamos que pensar justamente evoluciones. La felicidad mismo es un concepto que parte de la satisfacción y va hacia lugares en donde mayores desequilibrios dinámicos son aceptados. Es decir, ya no todo es la reminiscencia biológica de tengo un hambre, tengo que comer, sino que uno puede pensar un modelo de felicidad sustentable y orgánica en donde uno no está nunca satisfecho y eso de ninguna manera implica una infelicidad.
Claro, pasa que me parece... Ah, perdón, estaba...
A ver,
sí, no, yo iba a plantear algo parecido a lo de Vicky. De todas maneras, claro, me parece que, digamos, compro con la definición que vos das de satisfacción en el sentido de como saciedad, como planteaba también ella.
Porque
me parece que la nota especula un poco con eso,
es
¿no?
El origen del término es ese. Flor.
Perdón, ¿Lau, terminaste?
No, sí.
No, que también lo pienso como una posibilidad de, al satisfacer un aspecto, se pueden seguir satisfaciendo otros. Es como, tal vez es muy básico lo que voy a decir, pero si necesito lo más básico como comer y se tengo satisfecho de eso, entonces puedo pensar y así llegar a niveles superiores de satisfacción. Por otro lado, creo que no podemos hablar tan livianamente como de la felicidad. Creo que es algo también muy subjetivo y, como decía Pau, es una construcción completamente cultural y a mi personal opinión o consideración de lo que eso significa es más un estado ideal al que pues se podría llegar, pero es medio utópico. La considero un poco utópica la felicidad.
Es un tema interesante para discutir. Yo creo que no debería representar algo utópico necesariamente, porque por supuesto que es tramposo, es complejo el concepto de la felicidad. Estamos muy acostumbrados a pensar la felicidad como una saciedad, como una satisfacción y como una plenitud climática, algo así como que no hay un más allá después de eso. Y en realidad, si le retocamos esa genética a la felicidad no solo deja de ser algo ideal y solo representable por un estadio que no admite un más allá, sino que se convierte imperativamente en un lugar real y que hay que problematizar y conceptualizar como un lugar a donde llegar y donde mantenerse. En ese sentido, yo creo que si le agregamos estas complejidades a la felicidad se convierte en un objetivo realista, en el sentido que hay que proponerse una felicidad, por supuesto, no una felicidad ingenua y con estas trampas climáticas, sino una felicidad regenerativa y que siempre tenga futuro y continuidad adelante. López y Víctor.
Si a mí yo realmente estoy un poco enlazado en lo que dice Flor de la felicidad. Siempre la entendí como un estado muy fugaz, donde a veces la tenés y a veces no la tenés, porque es como, a mi modo de ver, es como una especie de balance, donde vos, si vos tenés logros, anotás puntos positivos, y si en la búsqueda de esos logros no los conseguís, anotás puntos negativos. Entonces, la idea de que una suma de puntos negativos me da un resultado positivo me violenta. Me violenta es un mal uso. No termino de comprender.
¿Pero dónde estaría eso de los negativos que tienen?
Las
insatisfacciones. Las insatisfacciones. O sea, yo digo, tengo hambre, bueno, vamos a ver.
Si son todas insatisfacciones, es lógico que no sirva.
Ah, bueno, eso es lo que yo planteaba. Si hay una persona que está llena de insatisfacciones, ¿puede tener felicidad? Me parecía que era difícil.
Es que, de nuevo, si vos decís, solo tiene insatisfacciones, no tiene nada más, no tiene un motor, un propósito, una inspiración, nada, no tiene nada, ni una solita satisfacción, nada, ni un mimo, nada, todo es satisfacción, y no, bueno, probablemente no.
Bueno, entonces habría que correr el dial hasta ver dónde hacemos equilibrio, dónde positivizamos la situación.
Ahora voy bien, día. Me parece que tenemos que poner en la balanza muchas cosas. La satisfacción y la insatisfacción es una parte de ellas, pero hay veces que el hombre es tan complejo que puede generar recableados motivacionales y experienciales de cosas que no existen. La satisfacción tiene un vínculo con lo real y con lo sensible muy fuerte, pero no es una limitación para el hombre. Hay veces que una motivación, una meta, una cima lejana, por más que uno está muy lejos de eso, es arbitrariamente grande el nivel de satisfacción, llamémosle diferida, o la promesa de satisfacción, o la promesa de felicidad que puede dar eso, que puede compensar las insatisfacciones más duras en un momento dado. Ahora, si una persona no tiene ni siquiera eso, no tiene ni siquiera un norte para el, con el cual y probablemente va a haber un tema. Emilia.
No, que me parece que habría que pensar en entonces si la felicidad es un estado y simplemente un fin, o si la felicidad es el proceso mismo de intentar alcanzar ese fin.
Está bueno
y
lo
ver
que...
Si no es lo mismo, si es ambas a la vez, y en ese caso, no sé, pensar qué rol juega la insatisfacción barra satisfacción en ese proceso de... en una continua búsqueda hacia la felicidad.
Uh-huh. Hasta hace un minuto atrás mi concepción de la felicidad era tal cual la describió ella, mejor que yo misma pueda hacerlo. Es completamente disruptivo para mí lo que vos estás planteando y me llega completamente. O sea, lo puedo aprender de una manera que quiero como seguir acercándome más. Y bueno, también quisiera hacer una consideración sobre la insatisfacción. La insatisfacción muchas veces puede ser motor, una movilización para accionar, cuando también la satisfacción puede achanchar al espíritu. Eso también.
Sí, yo, mini sobre lo que decía Dani antes, que el problema con eso es que no te funciona... a la inversa, porque también me puedo imaginar una persona que tiene un montón de cuestiones satisfechas y que sin embargo no está ni cerca de ser feliz, ni siquiera estar en un estado, ni te diría, ni de equilibrio. Entonces como que hay algo ahí, no suma para ninguno de los dos lados, puedes tener muchos positivos de este lado, pero hay todo un espectro que sin embargo no, como que no querés seguir sobre esto, porque voy a sentar con otra cosa después.
No, yo estoy de acuerdo que es un concepto de felicidad muy complejo para mí, por lo menos para mí. Porque también hay que medir la magnitud de los eventos donde uno se satisface. No es lo mismo decir, no sé, me recibí que logré conseguir cargar la sube. No equivalen, no son iguales. Uno es un producto de 7 años o 6. Más allá de la valoración que uno le haga, y el otro es simplemente fui a la estación del tronador y andaba la máquina, cosa que no siempre pasa. Uh-huh. Entonces hay que medir un poco lo que vos decís. Puede haber un montón de satisfactores de muy bajo nivel y un insatisfactor de gran nivel los oculta, les gana, o al revés, un solo satisfactor de gran nivel positivo oculta o le gana a un montón de insatisfacciones de bajo nivel.
Claro, capaz tenemos que revisar cómo les ponderamos, y cómo hacemos esa ecuación. Igual, algo que me quedaba pensando es, si nos cuesta tanto, no sé si disociar, pero separar la insatisfacción, la relación insatisfacción-satisfacción de la felicidad, ¿qué le hace eso a una pareja? ¿Cuántas insatisfacciones ocultamos y reprimimos y son como opresadas, si es que existe esa palabra, porque hay que poner en ese, hay que quiero decir como en pos de la felicidad, privilegiar el estado ese de aparente felicidad, como que ese, me parece que ahí hay algo de ocultamiento, de falta de honestidad y de reconocimiento con uno mismo y con la pareja que tiene que ver justamente con la crítica, con la insatisfacción y con el vínculo con las limitaciones, que era algo que vos mencionabas antes.
Está muy bueno todo esto que se va armando. Quería volver a acordar algo que dijo Emilia, muy interesante, que esto del proceso o de la estación o del estado, ¿no? Últimamente está muy de moda considerar o promover que, bueno, lo que importa es el camino, no sé a dónde llegás, sino que tenés que disfrutar del camino. Estas visiones zen, muy, muy conformistas, que cumplen una función cultural bastante perversa, que es diluir los conceptos más estructurales y causales de qué es lo que uno puede tener como una visualización o una aspiración de felicidad o de realización o realmente las misiones críticas que uno tiene por delante, como decir, bueno, en definitiva todo es experiencia y todo, estamos de paso, así que más o menos da lo mismo, si vamos para allá o vamos para allá. puntualizando eso, me gustaría pensar que eso también es funcional con esta suerte de autoritarismo de el álgebra de la satisfacción e insatisfacción como única métrica de las felicidades. O sea, para mí una de las cosas que hay que romper es el álgebra esto de, bueno, felicidad en definitiva es una suma y resta, ponemos todas las felicidades, todas las satisfacciones, todas las insatisfacciones, vemos la diferencia y a eso le damos una especie de estado global de felicidad. A mí me gustaría pensar que, de nuevo, que la felicidad es una ecuación en donde la satisfacción y la insatisfacción entra, pero no es exclusivo, y hay otros componentes. Una vez que rompemos esa ecuación, está bueno porque se libera de todo esto y tenemos que salir de la demagogia. Y tenemos que poner mucho empeño en tratar de dilucidar cuáles son esos otros componentes, de qué están hechos. Y ahí es cuando vemos justamente, como planteaba el estudio de Lau, que lo situacional va más allá que de la experiencia. Así como una persona puede como reprogramar y casi impactar sorprendentemente su estado biológico a partir de esa predisposición, eso es algo situacional y que va más allá del lenguaje mismo de la experiencia y del lenguaje de la satisfacción y la insatisfacción. Una de las predisposiciones que creo que tenemos que tener es poder complementar, no negar ni la experiencia, ni la satisfacción ni la insatisfacción, pero emerger otros pliegues, otras dimensiones a partir de la experiencia. Y cuando vemos eso, vemos que nos podemos imaginar, y creo que la humanidad refleja, la historia de la humanidad refleja, en sus puntos más quizás nobles, aquel momento en donde ves que una persona está sumida en todas insatisfacciones, pero tiene un conjunto de atributos, tiene un acervo, que uno puede pensar que de acuerdo a esos baluartes esa persona puede sin dejar de buscar, pero justamente por reconocer, por haber divisado la cima de ese objetivo que parece inalcanzable desde ese lugar, una clase inobjetable de felicidad. Es la felicidad de la convicción, es la felicidad de el emergente que va más allá de lo que las circunstancias obligan al hombre a sentir. Las circunstancias te van a dar, te van a sumergir a vos en un montón de circunstancias, de experiencias, de sensaciones, de satisfacciones e insatisfacciones. Pero no hay vuelta que darle. La realidad, por más que te rodee y te sumerja en ese ámbito, no se acaba ahí. El juego no se acaba ahí. Porque el hombre tiene la capacidad, el ser humano tiene la capacidad de regenerar otros planos dentro de su cabeza y decir, yo por más que en este momento estoy sintiendo un dolor infinito, nada me saca la felicidad de haber descubierto la posibilidad y la esperanza de que este dolor se va a terminar y de que voy a encontrar algo maravilloso pasado mañana. O sea, tener esa convicción que muchas veces las religiones han usurpado y han monopolizado el concepto de la fe, que yo creo que tenemos que sacarlo totalmente de lo religioso, de lo místico y demás. Tiene que ser algo absolutamente, ya voy, irracional, es algo absolutamente, no necesitamos ningún tipo de superchería ni de nada. Es propiedad de la humanidad y de la mente humana poder visualizar algunas cosas que no existen y aferrarse a lo que no existe y construirlo. Eso solo el ser humano lo puede hacer. ¿Quién estaba, muchacho?
Rochi. Me parece.
Ay, yo. Rato,
bueno. Me ponen un compromiso, Daniel.
Escuchándolos a todos, y quizás en un principio lo que habías leído, Vicky, dije, sí, no estoy de acuerdo. Y creo que si uno se pone a pensar, me voy poniendo de acuerdo. Uno crece, no sé, en la clase de filosofía del secundario, la felicidad es una búsqueda constante, bla, bla, bla. La felicidad no es todo el tiempo. Y si no, después tenés dentro de lo que es la cultura, o mismo la escuela, o mismo la familia, la felicidad es una suma de realizaciones, de cosas que vos realizás y vas poniendo la tilde, así como el tener un hijo en un órgano, plantar un árbol. Me falta el libro y el árbol, pero... entonces desde ese lado, si uno se mete en eso, y no, nunca va a ser posible una felicidad con una insatisfacción. Yo soy una persona que por ahí digo, bueno, hay cosas en las que me siento insatisfecha, hay cosas en las que encuentro felicidad y a lo mejor diría, bueno, estoy en una contradicción enorme, pero me parece que no. O sea, yo creo que eso de verdad puede funcionar. Y también, inclusive, que pasa obviamente en una pareja, creo que muchísimo más a lo mejor en una pareja convencional. El típico novio o novia están felices de la vida los primeros 3 meses y esa persona le llena y es lo mejor del universo. Y después, la realidad, y somos incompletos y tenemos falencias y demás. Y ahí empiezan la insatisfacción y a la vez la felicidad, pero soy feliz, no soy feliz. Y es la misma pregunta que se tiene que hacer, me parece, uno como individuo solo, estando o no estando en pareja. Y creo que afecta desde ese lado precisamente por esa cosa, digamos, cultural. Yo no estoy completa en todo, pero sí encuentro rasgos que a mí me hacen feliz todos los días o todo el tiempo, y no, claramente si no irradiaría una felicidad, chicos, que sería para pegarme. Pero creo que en un punto sí estoy de acuerdo. Y no me parece tan alejado de la realidad, que más o menos lo acabas de decir vos, pero como ya me señalaron que tenía que hablar.
Bueno, yo voy a retomar entonces un poco de lo de Rob, que justo me la dejó picando, pero más que nada, a mí lo que más me había interesado del planteo tuyo de Vicky era la bajada que habías hecho de esto en relación precisamente a la pareja, que es lo que estabas planteando hacia lo último, de cómo quizás en esta diferenciación de felicidad e insatisfacción, ya mucho más clara y seteada, en pos de esa felicidad de la pareja, uno quizás, bueno, va lidiando o va eligiendo tapar determinadas insatisfacciones. Esto de un poco del botoncito de apago y prendo que también mencionabas al comienzo de tu alocución. Y por un lado pensaba en eso y por otro lado lo contraponía con lo que vos planteabas ya en la intro, de cómo esta idea de incompletitud e insatisfacción precisamente jugaba como un rol central en cuanto a la constitución estratégica de la idea del amor tradicional y fundamentalmente de su subsistencia. Y digo, uy, qué loco, ¿no? Por un lado quizás tenés una situación en donde tenés una pareja constituida, supuestamente feliz o bueno, como quieras declararlo, con un montón de insatisfacciones o cositas que no están funcionando, que tiene que de alguna forma hacer que cierre, pero por otro lado es esa misma idea de incompletitud y de insatisfacción lo que hace que funcione toda esta idea del amor, ¿no? Del amor tradicional, esto de decir, bueno, sin caer de nuevo en la media naranja para que no me azoten con eso. Esto, estoy incompleto, me falta algo, digamos, ¿no? Y lo encuentro, lo culmino, ¿no? Lo sacio en la otra persona.
Ahora sí, tomamos todos estos conceptos nuevos que se están tirando sobre la mesa. ¿Por qué esas insatisfacciones que yo originalmente vine a plantearlas como algo negativo? ¿Por qué no se pueden tomar como algo positivo, como un motor?
A ver,
No, bueno. Bueno, no, que justamente, o sea, me parece que habría que pensar qué implica la insatisfacción y que justamente, no sé, la insatisfacción me parece que implica, no sé, o sea, tener deseos y ambiciones y estar motivado y no sé, o volviendo al juego de no sé, contraposiciones, no sé, insatisfacción, satisfacción, pensar felicidad contra depresión, no sé, creo que la depresión, una de sus características probablemente debe ser no desear nada. Entonces, no sé, pensar desde ese lado como justamente la insatisfacción puede significar justamente felicidad, o sea, ser en sí misma felicidad porque es lo que te moviliza, y también eso lo relaciono con lo que estabas hablando al principio sobre el amor, cómo tiene que ser el amor del futuro y cómo es el amor tradicional y que termina, muere, es porque es un fin en sí mismo y no es como una motivación constante que quizás es lo que, no sé, aquello que le hace falta el amor del futuro. O sea,
si contrapones felicidad y depresión, que estuvo muy bueno eso, ¿no? Y contrapones amor tradicional, ¿no? Una visión más tradicional del amor y amor del futuro. Me pregunto, se me acaba de ocurrir, pero ¿podemos decir que un amor más tradicional está como más depresado o deprimido? O desde este lugar de contraposiciones, pensando en la felicidad como algo ongoing, justamente como una búsqueda, una motivación, algo que te da ese movimiento, porque aparte también hablábamos bastante de atrofia, ¿no? Movimiento, estancamiento. ¿Cómo? ¿Qué rasgos tiene?
Yo adhiero más al hecho de que está depresado. Uh-huh. Y también, volviendo a la pregunta que dejó picando Vicky ahí, ¿por qué no podemos considerar la en forma positiva, ¿no? O como una búsqueda? Yo creo que porque hay como que dar un paso antes, un paso más atrás, y es, para dar un ejemplo concreto con el material que yo traje, ¿no? Este tema de los escorts contratados por las mujeres. ¿Por qué planeamos pasar un buen rato con un hombre que nos asegura 100% comodidad y seguridad, ¿no? Dar un paso más atrás. ¿Por qué no nos lo preguntamos? O sea, estas mujeres, ¿por qué no reflexionan sobre esto? Porque no existe la posibilidad.
Estás avanzando mucho, está muy bueno lo que decís, pero espera, no vayamos tan rápido con el material, porque quiero...
No quiero introducirlo, sino simplemente conectarlo con lo que ella decía, no, para meternos de lleno.
Sí, no sé
si fui muy clara, disculpen que tengo un poco de lo otro lado.
No, está muy bien, está buenísimo todo está surgiendo. A ver, a mí se me ocurren algunas cosas, yo creo que el lenguaje de la satisfacción es un lenguaje más compatible con el amor tradicional, porque las satisfacciones son más piloteables y son más... Uno puede haber una predisposición psicocultural y un consenso, muchas veces tácito, en una relación o en una pareja, para tratar de disimular, de gestionar tanto las infelicidades como las insatisfacciones.
¿Por qué son más piloteables, pensás, en el contexto de una pareja?
Tradicional,
gracias.
Primero porque la felicidad ya es un objetivo de máxima, que como es tan de máxima, no cuesta tanto bajarse de la felicidad. Es como algo de Disney, ¿me entendés? Es algo que... a una persona, en la cultura central lo que va a prepararte es para que eventualmente la felicidad tenga ese carácter espectral e infantiloide y que está orbitando por ahí, y es muy tironeable de los pelos, bueno, si soy feliz o no soy feliz. Si hacemos un estudio profundo de la felicidad, que por supuesto vamos a entrar en un berenjenal de términos, de definiciones y demás, pero si pudiéramos garantizar una honestidad emocional e intelectual fundamentalmente, yo creo que la felicidad es la más difícil de lograr y la más eventualmente traicionada. Los sueños traicionados, nuestros sueños traicionados, son esencialmente los sueños y las ambiciones de la felicidad. La satisfacción y la insatisfacción, que yo creo que de todas maneras lo interesante de esto es que andan las cosas tan mal que lo que termina emergiendo no es solo la infelicidad, sino la insatisfacción misma.
Por eso te preguntaba.
Que la insatisfacción es algo más falopeable. Es algo más falopeable, más modulable, porque son equilibrios más biológicos, más elementales, más primitivos. La satisfacción es algo más emulable. Esto que estamos escuchando acá son los ecos de ergonomías inducidas de satisfacción. De satisfacción bruta, de satisfacción básica. Son ondas que resuenan en el aire y es un éxtasis y es algo climático, básico, y esa emulación no es felicidad. Algún despistado va a decir que esto también es felicidad, pero digamos.
Si haces una encuesta, el 95% dice estoy feliz.
Claro, pero por eso. Pero no, más allá de cómo la gente usa el lenguaje. Vamos a hablar un poquito más exigente, ¿no? Yo creo que si vos le decís, pero mira, ¿me estás hablando de felicidad o estás satisfecho o estás, digamos, con una satisfacción en el sentido propio de satisfacción? Bueno, probablemente
contento,
podamos. Claro, estás contento y excitado y satisfecho por eso. Pero yo lo que quisiera plantear es que la revelación y la constatación de las insatisfacciones no es otra cosa que un estadio avanzado de emergente de la infelicidad. Es decir, me puedo imaginar que una pareja convencional, bien cínica, va a manejar las cosas para emular una satisfacción, aún dentro de la infelicidad. Y va, el estadio más normal de una pareja clásica va a ser la infelicidad satisfecha, es decir, la gestión y el recorte de expectativas de tal modo de reducir el eje perceptivo respecto de tu placer y tus expectativas al tema de la satisfacción. Y la satisfacción, estamos hablando de oxitocina, estamos hablando de hormonas, estamos hablando de regulaciones biológicas y de una inmersión en un juego que, en una época en donde todo es falopeable y todo es falopa y todo, no podemos pasar un buen rato, no podemos generar una situación sin que exista el imperativo de alguna falopita, que eso justamente es algo muy muy significativo y que impacta en la lógica de la satisfacción y de la felicidad, ¿no es cierto? Porque es otra de las atrofias. Cuanto menos esfuerzo y creatividad aplicamos a orgánicamente generar todas las motivaciones y los placeres, más después vamos a estar incapaces ni siquiera de disfrutar un atardecer porque enseguida hay que acudir a algún ayudín. Entonces, para resumir, yo lo que diría es que la insatisfacción, por supuesto que depende del paradigma en el que estás hablando. En un paradigma clásico, una insatisfacción va a ser quizás el desborde definitivo, la consagración declarada de la infelicidad incontenible, la incapacidad de caretear más la infelicidad. En un paradigma diferente, la insatisfacción es algo totalmente hasta positivo y no, no es algo dramático, pero estamos hablando de dos escenarios en ese sentido para mí muy muy diferentes.
Esa era la salvedad que me estaba faltando, porque te estaba por decir que te estabas, que era contradictorio con lo que habías dicho antes de que la insatisfacción puede ir de la mano de la felicidad, porque si hablamos de que la insatisfacción es un síntoma de
infelicidad,
entonces no puede ir de la mano de la felicidad jamás. Y después, por otro lado, hablaste en un momento de la capacidad de visualizar y de proyectar y de imaginar creativamente un escenario en el que, por ejemplo, un dolor, cualquier sensación que quieras manifestar, puede como soslayarse porque uno puede imaginar un estado en donde eso no existe. Para mí, tener la convicción o la fe no hace que el síntoma desaparezca. Eso es un error para mí. O es una idea muy linda, pero no funciona así en la realidad y uno orgánicamente no lo vive de esa manera. Muchas cosas, que también es algo que hablamos en la última vez, uno puede procesarlas intelectualmente, pero eso no hace que desaparezcan y que dejen de que uno deje de vivirlo, de expresarlo. Como que no entendía el uso de ese mecanismo para superar ciertas cuestiones.
A mí me pasaba que fue uno de los motivos por los cuales también traje el material este, y lo voy a contar, no sé si voy a responder exactamente lo de Vicky, pero creo que está en el ámbito. Me acordaba de lo que Dani planteaba la semana pasada en relación a esto de, bueno, pero para, o sea, uno puede programarse para tener relaciones distintas, para tener una concepción distinta del amor, para, y surgía este justamente mini debate. Y cuando me crucé con esto pensaba, bueno, para, o sea, acá hay cierta evidencia que nos está diciendo, si se quiere, científica, que nos está diciendo que uno puede programar, que uno puede hackear funciones que nada, quizás yo consideraba en algún punto como más elevadas e inalcanzables, que tienen que ver con, bueno, nada, tu organismo, cómo lo regenerás, cómo te curás, cómo. Entonces, como que después bajé a ese mini debate que se había dado y me respondí a mí misma, bueno, pará, si podemos predisponernos y podemos entender y podemos generar todo este proceso con cosas como estas, que a mí no me deja de asombrar y de maravillar, digo, tiene que poderse, y por qué no también con cosas como los vínculos, digamos, con cosas que hasta podemos llevar a un plano más consciente y más cotidiano. ¿Cómo elegís relacionarte con la otra persona? ¿Cómo trabajás consensos con tu pareja? ¿Cómo, no? Digo, me pareció como, lo sentí como más accesible. Lo sentí como, ok, esto es algo que puedo aprender en los dos sentidos y aplicarlo. No sé, como si te resuelve un poco este conflicto, más allá de que entiendo lo que decís de que bueno, si una cosa es pensarlo o decirlo, voy a conceptualizar, y otra cosa es lo aplico, pero no sé, ¿me entendés? Lo veía como en este caso y decía, wow.
No solo lo aplico, lo pienso y lo aplico, no como una separación entre lo que uno puede pensar y hacer, sino que si realmente la visualización puede ser un mecanismo para reconfigurar esas cuestiones.
A ver, yo creo que la visualización no anula, no debería hacerlo, las sensaciones del presente. O sea, todos los estímulos del presente, no anula la experiencia del presente, pero dialoga con ella. A lo que voy es una composición de cosas, ni una cosa ni la otra, son todas. Me parece que lo interesante de esto es poder incorporar a esa mesa de panoramas todo. Es decir, el estado del presente, tus sensaciones actuales, tus experiencias actuales y también esa especie de anticipo o de mecanismo anticipatorio o proyectivo del futuro, que es lo que está en la misma lógica de la acción humana, de la motivación y del acostumbramiento, como ya hemos visto. Es decir, ¿qué es la motivación sino una especie de anticipo, de adelanto, de capacidad de arrebatarle, de pedirle al futuro, prestado un ratito, una parte de esa experiencia amortizada en el presente que te tracciona y te lleva hacia adelante? Porque si no tuviéramos esa capacidad proyectiva, bueno, evidentemente que tendríamos un problema para hacer muchas cosas, pero por suerte la tenemos. Y quizás está muy, muy subestimada, porque todo este modelo es un modelo que está pensado desde el final hacia el comienzo, en vez de estar pensado desde el comienzo hacia el final. Está pensado, hay como una especie de backpropagation desde la finitud hacia el momento en que estamos en el presente. La cultura central nos inspira a que todas las decisiones que tomamos las tomemos en términos de dado que nos vamos a morir. Y la muerte se va filtrando y condiciona e inspira el diseño de todas las cosas que hacemos en la vida. Lo cual, por supuesto que no hace falta necesariamente un concepto transhumanista o de expansión de la vida para darse cuenta que es algo salvaje y extremo. Es decir, que sin necesidad de ningún transhumanismo, uno puede por lo menos pensar en que el diseño de la vida, dure lo que dure la vida, esté inspirado del presente hacia el futuro y no al revés. Y en ese sentido, viste, cuando hasta hay gente que cuando uno dice, no, mira, no voy a tener hijos. Y a mí, una de las primeras cosas que me dicen, que es algo increíble, pero seguro a algunos les ha pasado, es, bueno, pero ¿quién te va a cuidar cuando seas viejo? Viste que vos decís, ¡qué miseria, loco!
Pero encima, o sea, sí, me tiene que cuidar.
Claro,
me tiene que cambiar los pañales y también me tiene que... No,
pero,
por favor.
A ver, no es, guita, ponerme la pero no es el argumento número 17. Es no el argumento número 2, ¿viste? Te cae el podio. Y vos decís, ¡qué miseria! Tres empanadas, loco. Entonces, para resumir, creo que acá hay una cosa que es muy, muy importante tener en cuenta, que es... Y ahí es jaque mate al amor convencional y a la cultura central, que es que tiene que ser el comienzo. Vamos a armar las cosas, cuáles son las lógicas, y si vamos a hablar del amor del futuro, tiene que ser un amor que en el momento que empieza tiene que salir de la más pasmosa inoperancia, porque el amor estamos entrenados para que el amor sea cuando se produce hay una relajación. Y después ya te lleva la corriente. Hay como un piloto automático, una cinta mecánica que te lleva. Y la tragedia del amor, ya voy con vos, la tragedia del amor contemporáneo es que lo que necesitamos precisamente en este momento es que el amor sea operativo y operante. Sí. Es decir, que tenga toda una creatividad puesta en el desafío de la acción y del mañana. O sea, es algo completamente opuesto al amor. Ustedes se dan cuenta que está en las antípodas que el amor convencional, ¿no?
Es lo que vos estás diciendo. ¿Cuáles son las lógicas? Que en un poco con lo que vos hablabas acerca de esto de pensarlo y entre lo que pensás y lo que sentís y demás. Y es como racionalizar realmente. O sea, que realmente hoy por hoy creo que lo mejor es que uno pueda racionalizar hasta el más mínimo sentimiento. Porque es de la única manera en que, me parece a mí, lográs realmente comunicarte. Hablando de una pareja, porque obviamente hay situaciones o lo que tiene que ver con familia o cosas, todo lo que viene del pasado, que racionalizarlo a veces te es muy difícil, de repente te sale una chispa y te cuesta, y el sentimiento se te fue al... Pero me parece que lo que tiene que ver con la pareja, lo que la costumbre es que todo se mueve en base desde el amor. Y este amor por la vida y que se va a terminar, y este amor que es ahora y que tiene que durar para toda la vida, inclusive cuando empiezan o las falencias o estas cosas de estar insatisfecho, bueno, se soluciona con amor, o lo resuelve el amor, o que lo que mueve es el amor y las respuestas están en el amor, perdón, porque cuando vos te haces tus propios análisis y te sentís insatisfecho, o hay cosas que no querés, o hay algo que no te gusta, etcétera, lo haces de un lado racional, no lo haces de un lado sentimental. O sea, los planteos de insatisfacción que vos podés tener en una pareja, uh-huh, obviamente que va ligado a un sentimiento, pero el planteo o ya el mismo el cuestionarse es una cuestión racional, es una cuestión de lógicas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con vos. Porque inclusive a mí me ha pasado de ver ciertas situaciones o analizar ciertas situaciones propias o ajenas, e inclusive llega un momento en que hasta lo que te puede recontraparecer doloroso se minimiza. Y no es porque le das menos importancia, es porque realmente pasás a una parte lógica de entenderlo y decís, bueno,
y,
perdón, ¿no? De nuevo la expresión, es una cagada, pero... Y si a lo mejor lo dejara solamente en esto del amor y el sentimiento, chao, es el fin del mundo.
¿En qué momento perdemos esa motivación? ¿Qué es lo que hace que haya un punto de inflexión y un cambio en el que en un momento previo tenemos toda la capacidad de visualizar, de proyectar, de imaginar, de ser creativos, de jugar al Dios que quieras, y después llega ese punto en el que ya es el final, que es algo que vos hablabas un poco en la introducción? Se centra mucho en el relato previo, y una vez que el amor está de alguna manera consumado, ya no importa nada. ¿Qué es lo que hace que perdamos esa capacidad?
Justo una de las cosas que yo iba a decir, pensando en el tema de las atrofias, para seguir, ¿no? Este desafío que habías tirado, bueno, ¿cuáles son algunas de las atrofias y de los quedos del amor tradicional? Una cosa que estaba pensando es que tiene que ver con la imaginación, ¿no? O sea, creo que la primera atrofia, ya que aparte hablábamos también de visualización, es el tema imaginativo y proyectivo. Entonces, contestándote a vos, Vic, yo creo que no es que lo tenemos y lo perdimos, o cuando en esa línea continua hay como un quiebre y un punto de inflexión. Creo que es un paso anterior, es que estamos quedados, o digamos, hay un quedo y una atrofia en donde uno, lo primero que pierde, o una de las primeras cosas que se ataca muy estratégicamente, es la cuestión imaginativa. Y sin imaginación y sin proyección no tenés motivación, para mí, porque no tenés direccionalidad y no tenés un montón de cosas. Y que aparte, qué loco, también conectando la nueva con el material, es una de las cosas que se requiere, incluso en estos ejercicios, para poder efectivamente activar todo un proceso de correlación con tu propio organismo. O sea, a esta gente lo que se le pedía era imaginar.
¿Pero no crees que en un estadio previo a la consumación, no odio esa palabra, pero digo, sí, al hecho concreto o a la materialización de ese amor, no hay un exacerbo justamente imaginativo?
Y ya está, bueno, es un poco lo que planteaba Flor, ¿eh? A veces no, a veces es un poco esta búsqueda de seguridad, de ir a buscar en el otro lo que sabes, o en esa situación quizás lo que sabes que vas a encontrar. No diría que la gente parte o que se parte desde un lugar de verdadera búsqueda e imaginación cuando a la hora de encontrarte con el otro. No sé, no lo daría por sentado.
Florcita.
Yo creo que situaciones como las que vos mencionas, Vicky, en una primera instancia provocan un montón de... O sea, propician a ser creativos. Y creo que ese es el momento de origen de del atrofiamiento. Porque uno es como que ya preestablece qué irá a suceder. Como vos decís, pensar de atrás para adelante. Decir esto, sos... Te encontré. Sí.
Claro.
Vamos a hacer esto y esto. Y cuando uno puede ver en el curso de la vida que eso no se da por X motivo, o qué pasa, se anula, o sea, se queda uno más, es más posible quedarse con la negación de no se dio lo que yo quise que pase, a decir, tengo estas posibilidades, ¿qué hacemos con esto? Y transformarlo.
que es un modo distinto de relacionarse también con sí mismo, como el que plantea el material de Lau, ¿no? Es como la censura de la posibilidad de cambio instaurada.
Qué bueno todas estas cosas que están surgiendo. Yo lo que planteo es, siempre el amor, hasta el más conservador, y la cultura central tienen cola de paja, porque saben que, y por eso juegan a la mini singularidad, y saben que en el fondo siempre lo más importante, la estructura más importante es una misión crítica. Es decir, la propuesta de un amor tiene que ser una misión crítica, sobre todo en una época en donde cada vez es más indisimulable que hay una misión crítica. Acá, ya está. O sea, es una época que se propone una misión crítica. No podés hacer de cuenta que no está. Entonces es un desperdicio amoroso fundar una relación amorosa en una época que tiene una misión crítica, que es como el partener ideal para una historia de amor, y darle la espalda. O sea, esta excitación y esta especie de creatividad que vos hablás, en realidad es una creatividad modulada y programada por la cultura central para que una vez... Es decir, puede ser una creatividad operativa, digamos, de diseño, llamémosle, del momento previo y específicamente el momento de la consumación del amor. Ahora, una vez que ese amor se estabiliza y ya se genera el consenso y ya estamos en equilibrio y ya somos pareja y demás, empieza a haber un proceso increíblemente acelerado de exagerada moderación, llamémosle, de un acostumbramiento que, digamos, inclusive esto está estudiado en meses, en cuántos meses, ya están identificados los químicos que en el cerebro están en esos 3 meses, a 18 meses, ahí después vienen los 3 años, y desde esto está todo, somos como relojería suiza, somos lo más previsible del mundo, no hay ningún misterio ahí, porque entramos en piloto automático, estamos bioculturalmente programados para eso. Entonces, ¿qué ocurre? Entramos en una situación en la cual, si no nos resistimos y no hackeamos todo ese orden de cosas, la opción por defecto es el piloto automático, y es, digamos, un conjunto de cosas ante las cuales la pareja se mira perpleja y no termina de entender, una vez que caducó el motivo de continuidad o el pretexto de continuidad habitual, que era la descendencia biológica. Hoy por hoy, por más que una pareja tenga hijos, inclusive eso no alcanza, no da saciedad contemporánea a una pareja de hoy, por más que tengan hijos, es como que rinde poco, o sea, se agota rápidamente eso. Y en ese sentido es donde más dramáticamente emerge la ausencia de una misión crítica y de futuro, porque no está, porque eso está ausente. Y en ese sentido, la cuestión es identificar cuáles son esas misiones críticas. Es decir, lo que pasa es que eso implica dar completamente vuelta al amor.
Tengo una pregunta, se me acaba de formular la cabeza, que es, tenés que pensar cuál es tu misión crítica y cómo el amor puede ser funcional o en detrimento de eso, o cuál es la misión crítica del amor. Son dos preguntas muy diferentes. Son dos caminos distintos.
Es que yo llamaría amor, así como siempre la cultura central homologó el amor a lo más cercano, lo más parecido a un instinto de continuidad vital. Uh-huh. Yo en ese sentido, y para dar muestras de nuestra fabulosa apertura y que no somos vengativos, sino es que le vamos a poner un signo menos adelante a todo, yo me inspiraría hasta en algún aspecto de eso y diría: si vamos a llamar amor a aquella pulsión de encuentro y de articulación con respecto a la misión contemporánea de continuidad vital y de persistencia, yo lo que voy a naturalmente dejar que eso sea así, y voy a plantear, bueno, a partir de ahora vamos a reivindicar y vamos a decir que amor orgánico y verdadero y contemporáneo solo va a ser un amor de vida. Un amor de vida, pero de vida en serio. No me vengas con esos rituales de, bueno, vamos a tener un hijo y después nos autodestruimos y somos totalmente funcionales a la debacle del otro y nos canibalizamos. No. Vamos a agarrar cierta parte de la estructura universal de lo que sugiere el objetivo y la función del amor, y la vamos a poner en una época que te permite ser literal al respecto. Claro. Esta época te permite poner la vida sobre la mesa y sin ambages decir, vos estás, tenés un amor. ¿Cómo es tu función con la vida de tu objeto amoroso, de tu partener? ¿Cómo interactúas con la vida? Y ahí te das cuenta que todo el amor contemporáneo hay que tirarlo a la basura, porque si hay algo que hace el amor contemporáneo es alimentarse de la autodestrucción propia y del amado. El amante hoy por hoy contemporáneo es un caníbal, y si no es caníbal, no tiene onda, no es romántico. O sea, son los últimos estertores, de caducidad de esta especie de paleo satisfacción que hablábamos el jueves pasado, estas estéticas ya brutales, muy back to basic, y estas reformulaciones no son otra cosa que los estertores, cuando en realidad lo interesante del amor, que siempre fue una consecuencia, es decir, una estación final, lo interesante es que esta época te invita a que por primera vez el amor sea una causa, y una causa en su doble acepción: causa porque genera otras cosas, causa es porque genera consecuencias, o sea, mira al futuro, y causa porque vale la pena pelear por eso, es una causa, es una misión.
Ahí me dio que me...
En el último minuto hice el gol. Me estaba quedando de la fuera de la copa y hice el gol en el último minuto.
Me venía sonando todo como un poco a la abolición de la pareja, y como me imagino que debe haber una vuelta de tuerca y vos no estás planteando extinguir la relacionalidad entre los seres humanos. Quiero preguntar un poco eso, tipo, ¿cómo es el amor no clásico? Porque incluso el jueves pasado hablábamos de la desregularización del sexo. Ya eso no es tradicional ni clásico, pero intuyo que hay más cosas. Entonces, ¿cómo puede ser una pareja que no conserve esas formas, pero siga siendo clásica? Porque, no sé, me quedó resonando en la cabeza que vos podías cambiar la forma de tu pareja y demás, pero que el amor seguía siendo tradicional.
Y claro, vos fíjate que si un amor no va a revisar, no se va a comprometer con el futuro de ambos miembros de la pareja, si una relación no va a estar fundada en catalizar y en el desafío de los mejores potenciales del otro, cuando todo esto empieza a quedar en evidencia, y vamos a encargarnos de que todo esto quede en evidencia, de que vamos a denunciar al amor contemporáneo y vamos a mostrar cómo no tiene justamente nada que ver, son todas relaciones de clausura, de complacencia, de afirmarse sobre todo en lo que el otro no es y mejor que no sea, cuando en realidad lo que le tenemos que pedir al amor es el mejor amor es aquel que se puede comprometer con las mejores vertientes del otro y ayudarlo a que eso surja, y que sea algo recíproco, y que sean dos personas que se ayudan a la misión crítica de ser las mejores personas posibles en una época en donde esas opciones representan una complejidad y un desafío sin precedentes. Entonces, yo lo primero que le voy a pedir al amor, más allá de... Después hablamos del sexo, ¿no? Y está muy bueno, está genial lo de la nota de Flor, porque, y vamos a... para mí está... Es terrible quizás, pero para mí es muy piola que la mujer empiece... No, que la prostitución, más allá de
marco legal,
de determinadas cuestiones obviamente vinculadas a la explotación y todo eso, que ni vale la pena discutirlo, está claro que está mal. Pero la prostitución constituye es poner al sexo en lo recreativo, y que la mujer esté contratando servicio de prostitución es algo muy provocativo, más allá de que, como decís vos, no está exento de todas las funcionalizaciones de la cultura central y de la experiencia más básica. Pero más allá de todas esas limitaciones, a mí me parece fabuloso, que me parece una paradójica emancipación de la mujer, que sabes que empieza a ver el sexo como algo recreativo y en donde no entra a tallar lo afectivo, y no va a ir, no va a, como era la publicidad de Venus hace unos años, famosa, que la pasaban en todos los canales, no solo en Venus, no sean los boludos. Pero que de la típica publicidad del cholito que no se cansa, ¿te acordás? No, que era. La bajada era
¿Qué te bancás por sexo?
¿Qué te bancás por sexo? Y viste, el tipo era impresentable y la mina, viste, decía sí, viste, y la bajada era, mirá las cosas que terminás bancando por sexo. Visionaria, hace 10 años.
Y estaba la inversa.
¿No? Y estaba la inversa también con el tipo y la mina. Pero la cultura central, una de las cosas con las que sigue lucrando, es que justamente la extorsión, la disponibilidad sexual y lo afectivo. Obviamente que la mujer diga, que haya mujeres que empiezan a decir, y yo el sexo lo compro, lo pago. Ojo, obviamente que esto es una discusión terrible.
Si ya terrible. La comunidad pero, estaba en crisis,
¿cómo?
No,
¿qué?
No, está bien, sí, después hablaremos de esto.
A ver, no habla de
después
la...
¿después de la reunión de la... o después de...?
Pensaba
de la piedra que viene.
No solo de la acción en sí, sino de la simbología que eso tiene en cuanto a la posibilidad de separar dos cosas, poner cada uno en su lugar, y que eso no constituye una limitación para la mujer a la hora de pensar su recreación, su placer, su sexualidad y su proyección.
¿Pero por qué hay que ponerlo en un único lugar? No. Es como, me estás disociando aspectos...
No estoy disociando, estoy liberando y estoy dejando que vos... El día, una mujer de estas características, el día que... No, una mujer de estas características que estaba estigmatizada hace muy pocos años, de que tenía para obtener placer sexual, tenía que construir andamiajes probablemente afectivos y románticos que no la satisfacían, porque si no estaba realmente mal visto. El hombre siempre pudo...
El hombre siempre pudo
separar las cosas y demás. Ahora, que es muy novedoso, que es algo realmente de 2014, es algo muy fresco, que haya mujeres, por supuesto, de cierto segmento, y con toda la mercantilización y todas las contras, que yo estoy de acuerdo todo lo que dijiste, pero me parece que se nos está perdiendo una simbología que es quizás lo más interesante de todo el episodio, que es que el hecho de que se le empiece a faltar el respeto a eso y que se reconozca que el sexo y lo afectivo van por caminos separados. Que vos, si querés, después lo podés juntar todo lo que quieras. Pero estas mujeres nunca más van a estar tan frágiles emocional y afectivamente. Van a ir con un semblante por la calle y van a armar sus relaciones amorosas con una tranquilidad diferente, me parece.
Pau,
¿quién está?
Están todos.
Sí.
Una revolución. A ver, dale, pobre.
Con respecto a esto último, yo solo quiero hacer una pequeña salvedad, que es, independientemente de todo lo que podamos hablar simbólicamente, para mí no está piola la figura culturalmente de la existencia de la prostitución, y eso revela un montón de cosas, inclusive este tipo de prostitución. Pero bueno, no importa, de última será otro...
Tenemos que hacer una reunión sobre
otro tipo de discusión. Con respecto a todo lo que se viene hablando, particularmente del amor, me queda una especie de sensación extraña con respecto al concepto de amor que queda. Me queda una sensación muy parecida a cierta similaridad a lo que hablábamos de la felicidad. El amor romántico es de cuarta a full, te banco. Está construido de atrás para adelante, o mejor dicho, desde el final hacia el presente, a full. Se construye principalmente con la fuerza de la desintegración personas, o esa especie de arder de la vida. Perfecto, te banco. Se plantea como oposición a eso, o más que como oposición, como una posible punta de lanza de algo nuevo. El objetivo tiene que ser una especie de fusión de la idea de los dos, de transformarse en mejor persona. Es decir, el objetivo tiene que ser yo ser la mejor persona que pueda ser y transformar al otro en la mejor persona, o asistirlo, brindarle ayuda en la medida de lo posible y de un montón de parámetros, para que el otro sea la mejor persona que pueda ser.
Fusión no me gusta, bueno, nada la palabra fusión. Okay. Fusión es más de la... De
sacamos
la...
fusión, ponemos otra palabra.
No, es que justamente, fusión, esto es antifusión.
Bueno, ok.
Esto es una... Porque fusión justamente se funden dos cosas en una.
Ok, arreglo contractual entre dos personas o arreglo relacional, o sea...
Consenso, así no sé, sí. O proyección conjunta, no
sí,
sé.
Es una, una relación entre dos personas.
Está bien. Bueno, podríamos discutir que toda relación es en algún punto un contrato.
Sí, pero no se limita a eso.
No, no se limita.
Incluye, pero no se limita.
No se limita a eso.
Ahí está.
El punto es, voy un paso atrás. ¿Qué es ser mejor persona para vos? ¿Qué es ser mejor persona para el otro?
Esto ya lo hemos hablado. Después cada uno verá lo que discutirán, lo que es mejor, lo que es peor. Lo importante
¿qué pasa si digo, para mí lo mejor es fundirme en esa desintegración?
No, bueno, pero de nuevo, eso, si te fundís en esa desintegración, vulnera un principio básico, que es que yo voy a pedirle de defensa a la vida, si no estás en el amor clásico. Para fundir todo lo que sea fusión, vaya por allá, donde está toda esa otra gente, la cola normal. Es decir, lo que sea fusión, lo que sea desintegración de la vida, lo que sea decadencia, eso ya está todo, no hace falta inventar nada para eso. Yo lo que estoy planteando es cuando uno no quiere la fusión, no quiere la decadencia, no quiere la autodestrucción. Cuando uno quiere un amor de vida, un amor de futuro, de descubrimiento, de desafío, cuando uno no quiere canibalizar al otro ni desintegrarse uno. Yo te digo, esa es la problemática para los que quieren esta otra cosa. Para los que quieren fundirse con el otro, ya tienen lo normal.
Dani, ¿cuál estaba?
Sí, yo simplemente he prendido en la charla anterior. Imagino que las objeciones a la prostitución de Pablo las debo adherir casi seguramente. Me imagino otro ejemplo en donde uno podría distinguir y no lo logra. Yo podría pagar a 21 personas para jugar un partido donde yo sea el Maradona, donde todos se dejan eludir por mí, donde me pasan la pelota, me ponen a...
Hay que hacer alto casting, para...
Si tengo plata lo logro, pero en algún lugar de mi cerebro me van a decir, esto es una farsa, perdiste la guita, porque no es un triunfo eso. Entonces yo digo, algunas cosas son distinguibles. En este ejemplo futbolero siento que, como es un grupo plenamente futbolero, siento que uno sale muy claramente que el triunfo es fruto del esfuerzo y de una justa, no, de una noble justa, no es producto de la plata. Entonces yo digo, ¿es posible desvincular el sexo del amor? Sí, es posible, y en algunas personas tal vez no lo sea. Esto era mi planteo.
Yo, mientras las simbologías vayan en la lógica de despegar esas dos entidades que tan perversamente fueron utilizadas por la cultura central durante siglos y siglos para mantener el status quo, todo lo que sea, digamos, contribuir a eso, a mí me parece que tiene ese aspecto positivo. Obviamente que no es lo mismo pagar que sin pagar, no estoy diciendo que sea lo mismo.
Y para algunos podrán hacerlo y otros pero no, digo, es un que, planteamiento pero yo como lo, un modelo distinto.
Yo lo dije, algunos pueden, yo
claro,
también puedo.
Claro,
pero
bueno, estoy reconociendo eso.
Pero en realidad yo creo que la persona que no puede entender la sexualidad más allá de lo afectivo, para mí tiene un problema. Eso no quiere decir que no prefiera... que no se prefiere el combo, pero el que no puede separar y no puede entender que lo es sano, es perfectamente sano y es lógico que vos podés tener una relación amorosa con una persona y no vas a tener el impulso sexual restringido a esa persona. Eso no quiere decir que después tengas que darle rienda suelta al impulso independientemente de cualquier cosa, pero tenemos que ser honestos y reconocer, tenemos que ser sanos y darnos cuenta que el impulso sexual va a estar, lo quieras o no lo quieras ahí, ¿me entendés? Después vemos qué hacemos con eso.
antes de que se me vayan del tópico, aprovechando, retomando un poco la propuesta inicial de Vicky, que vos le contestaste uno de los tantos puntos, de bueno, ¿qué constituye o cómo sería si no vamos a erradicar las parejas, mejor dicho, relacionamiento en la faz de la tierra, tranquila, cómo sería esta estructura de un amor diferente? Entonces yo pensaba, Char, así como vos agarrás y decís, bueno, recuperemos o reconnotemos y démosle otro valor al concepto del amor en relación a el amor a la vida, la subsistencia, la prolongación, a mí se me ocurría, con el tema de la sexualidad, que está también muy en el aire en este momento, es lo siguiente. Pensaba que hay un gran tema con esto de las posibilidades del otro, con lo que el otro es o no es, y sobre todo con lo que podría ser. Y se me ocurría que esto está, aunque no, que quizás no lo consideremos de esa forma, muy enlazado para mí con el tema de la sexualidad, desde un lugar en donde creo que bien manejado, trabajado, conceptualizado, puede constituirse en un estímulo de seducción para desatar o para desanudar estas dos cuestiones de la sexualidad y lo sentimental. Me explico. Quiero decir que creo que muchas veces quizás lo que pasa o lo que suele sucederle a una persona es que ver que el otro tiene posibilidades o puede tenerlas inhibe profundamente, y sobre todo obtura la cuestión de la sexualidad. O sea, creo que en un momento bien joda acá hablábamos del sexy, no sé, lo sexy de la inteligencia, ¿no? Creo que como que habría que rescatar o trabajar o pensar qué está sucediendo ahí con el tema de las posibilidades del otro, a todo nivel. O sea, de cómo eso obtura o estimula el tema de la sexualidad. Como que yo ahí veo que puede haber como un nudo a desatar. Se me ocurre como que para, digamos, ir un poco por ese lado.
Sí, yo creo que el tema de la sexualidad ya está en proceso definitivo de desvincularse, por suerte, de otros órdenes. Ya es algo que está, todas estas tendencias marcan eso. Con lo cual, insisto que para mí no, el tema principal, nosotros como actores, digamos, operadores de la cultura, nosotros tenemos que ya pensar en cuestiones que exceden lo sexual. O sea, la jugada de la cultura central no va a ser en torno, para mí, a lo sexual, de seguir insistiendo con un monopolio de esa conducta. O sea, para mí, lo sexual ya está en proceso de desregulación. Obviamente que va a ser un largo tiempo hasta que eso, digamos, se generalice, pero para mí lo más interesante y lo que el amor convencional no puede acomodar de ninguna manera es la cuestión del tiempo, de cuáles son las incompletitudes o las insatisfacciones que constituyen su punto de partida y cuál es la misión crítica que te impulsa hacia adelante. En ese sentido, reconocer que en realidad esa incompletitud nunca existió, que esa insatisfacción nunca existió en sí, que lo más importante de la incompletitud que sentimos es que somos dependientes de la cultura. Esa es la emancipación, esa es la incompletitud que sentimos. Y ese es el relato amoroso más lindo que puede haber. Es emanciparse de la cultura. El primer punto es que la incompletitud que sentimos, que es real, la crisis que sentimos es real, no hay que dibujarla. Es justificado que sintamos una crisis. Y está bueno que algo parecido al amor nos impulse a salir de esa crisis. La crisis es la cultura central. Esa incompletitud que te carcome es la cultura central. Es que sos dependiente cultural, desde mi punto de vista.
Claro, al final no hay problema.
La misión crítica de continuidad vital, ya una vez arrebatado al monopolio de la cultura central, ya deja de tener que ver necesariamente ni con la poesía de la trascendencia biológica, de los hijos o del experiencismo, sino que tiene que ser una invitación de vida. El amor tiene que ser una invitación de vida, a vivir la mejor vida posible, a descubrir la aventura de lo que no es fácil conquistar. Eso tiene que ser, desde mi punto de vista, esa es la gracia que tiene que tener el amor, y que por primera vez se pueda justamente dejar de metáforas, dejar la poesía de la cultura central, y hablar literalmente. Mirá qué interesante, es amor literal, amor literal. Amor. Cuando hablemos de vida, vamos a estar hablando de vida. Cuando hablemos de crisis, vamos a estar hablando de crisis. Es, no es una cuestión de, ay, medio místico, la media naranja, o me siento incompleto y después me completo. No, ¿qué completo? Es que la cultura te tiene de nieto. Y te, ahí tenés una misión crítica espectacular para construir. Mirá, te encontrás en, dentro de las murallas de la ciudad y es como el Uncharted, viejo. Tenés que salir y ir a buscar, tenés que ir a buscar la ciudad de Jakarta.
Pero si tenés como... como una misión crítica a la emancipación de la cultura central. Entonces, ¿para qué querés una pareja o un amor de cualquier tipo? Amor tradicional, del futuro, de donde quieras traerlo. ¿Para qué?
Y porque es una compañía, un socio, una estimulación, una demostración, de una confluencia, una convergencia. Es un canto a la existencia de esa singularidad fuera de vos.
Bien, ahí está, me estaba faltando la justificación del porqué.
Porque justamente lo lindo de esto es que cuanto más emancipada la cultura estás, más tiene sentido la dramática. Ay, te tengo pobrecita, no, Lidia, hace 7000 años, pobrecita, disculpame, ya voy con vos. Cuanto más emancipada la cultura estás, más dramatismo adquiere el relato de la singularidad, que recordemos que era el juego abusivo de la narrativa del amor convencional, que era algo masificado. El amor convencional, ¿qué te vende? Te vende una mini singularidad de coto. Te dice, mirá, vos, esto es único, todo lo que te está pasando, qué difícil fue que nos encontramos, qué loco que nos encontramos, ¿no? El horóscopo debe haber sido, los planetas que nos encontramos y ahora nos encontramos y somos el tal para cual. Después cortamos y agarro con el que está al lado, ¿no? No hay, ¿viste? Es así. Pero jugamos mientras a la unicidad y todo eso. Ah, mira qué lindo, esto es literal, es puta, cuanto más vivo estás, más emancipado estás, más difícil en serio va a ser. Es la singularidad. Y ahí es donde emergen y los violines empiezan a sonar, y ahí es donde eso es el amor. Es el, todavía no sabemos lo que será. Todo lo que esto fue un ensayo burdo. El amor viene en el futuro. Emi, por favor.
No, yo me quedé pensando en la atrofia sobre la que hablabas, del amor tradicional y de esta jugada de la cultura central de asociar el amor con la prolongación de la vida y la procreación biológica. Y perdón si por la acción, pero si me da el carajo un poco, creo que no se relaciona
nada. No, carajo está perfectamente
perfecto. Nadie me menciona al menor, termino.
Pero, eso me lleva directamente al tema de la homosexualidad y la en relación a, bueno, justamente la prolongación de la vida y a la, no sé, a la adopción de las parejas homosexuales o a, no sé, un alquiler de vientre o lo que sea. Me parece que ese escenario es, no sé, interesante para observar esa crisis de la asociación entre el amor y la procreación biológica. Como, me parece, no sé, una
es interesante. Romy.
A mí me queda una duda, estoy como con muchísimas preguntas de todo lo que están hablando, pero muchísimas. Y vamos, me quedo como una duda fundamental. Si en todo este planteo, como para yo ponerle como un marco conceptual para empezar a entender un poco lo que cada uno expresó. Si en todo este planteo alguien consideró el factor, el lactante tiempo en el amor, porque, no sé, yo tengo una visión como muy pesimista del amor. Entonces me cuesta hasta comprar la idea que vos estás proponiendo, porque para mí es tan finito como... Tu versión es tan finita como la que propone la cultura central. Entonces, yo me quedé pensando en esto. Si en realidad tu planteo es independiente del factor tiempo, el amor futuro, ¿me entendés? Si, digamos, si lo estás planteando como un amor que puede... Que debería perdurar eternamente en el tiempo, o algo que podamos aceptar como algo finito ya de entrada, pero que dure lo que dure.
Qué maravilla.
No sé si me explico.
Sí, se reentiende.
Romy entró a los 48 segundos, minutos del segundo tiempo y hizo el gol de Maradona, viejo. Escúchame, está bueno. Para mí, la persistencia es un valor. Y tendríamos que estudiar y ver, así como la cultura central presumió falazmente, ¿no? Es una estafa, ¿no? El para siempre y demás, porque sabemos que toda la simbología y toda la dinámica del amor clásico estaba muy asociada a la muerte inclusive a la tragedia, casi a el momento típico de la historia del amor clásica, ¿no? De Shakespeare y demás, es el amor es amor y viene la muerte después, y ahí es donde es el Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Para mí, lo bueno de esto que vos planteás es, yo pienso que la persistencia es un valor. Y la persistencia tiene que plantearse de manera probabilística. Es decir, no es una garantía, sino que es un enfoque que te aproxima o te aleja de la persistencia. Así como pienso que el amor clásico, estadísticamente y por diseño, estaba hecho, más allá de su discurso, específicamente para maximizar sus chances de dilución en el momento culminante. O sea, la bomba era una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Yo creo que cuando hablamos de esto, tenemos que incluir el deseo de diseño de la persistencia, que no va a ser una garantía, pero lo que yo creo que nos va a dejar más tranquilos, o más orgullosos si se quiere, no tan tranquilos, es que todo lo que podamos hacer para maximizar la persistencia y para evitar los fenómenos, así como pensamos en la vida y pensamos que la vida es algo que no es que está programada necesariamente para decaer, sino que hay un montón de causas y de lógicas que la van haciendo que decaiga. El amor es lo mismo. Yo, así como vamos a estudiar la vida y vamos a ver, ¿y por qué la vida decae? ¿Y podría no decaer? Lo mismo vamos a hacer con el amor. Y al decir, bueno, si yo al amor lo empiezo a pensar desde el presente hacia el futuro, invierto los términos, si yo al amor le voy a pedir que se vincule con la vida del otro, no me lo voy a comer, ya va a durar más porque me va a durar más el otro. El otro caso me lo comí. Si yo trato de, en vez de comérmelo al otro, más o menos lo mantengo en algún punto, no conspiro contra su propia persistencia estructural, yo creo que tenemos más chances intrínsecas de diseño de que vamos a estar en esquemas de persistencia y temporales muy distintos al amor convencional. Eso no nos va a garantizar ni la eternidad, ni pero yo creo que entramos en un paradigma totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo voy a mentalizar al amante para que sepa que cuando empieza el amor, está en el minuto cero, no está en el minuto
cero. Y además sabes que puede terminar. El amor convencional es esto es para siempre, y en las buenas y en las malas.
Pero
a ver, inclusive sabiendo que no, cuando claro, ese no es una frustración. Claro. Bueno, paremos,
por eso, estas cosas pero por pasan. Eso, exacto. Yo creo que estas contradicciones que lo hieren de muerte al amor clásico, si nosotros nos las ahorramos y pensamos en el diseño de este nuevo amor, tenemos muchísimas más chances de que tengamos amores muchísimo más persistentes, y cuando no son persistentes, por lo menos gentilmente compatibles con su retirada, que esa es otra cosa, ¿no? Ya voy con usted. Cuando el amor, lo que tiene el amor este es como un aguijón que cuando sale se desgarra, es decir, como que está, es terrible, ¿no? Entonces yo lo que voy a pedirle son varias cosas. Primero, que sea de vida y que su diseño promueva la persistencia. Y otra cosa es que cuando no persiste, no desgarre. Que eso también es algo del diseño. Entonces yo creo que todas estas cosas, todos estos componentes, toda esta estructura de un amor del futuro, de un post-amor, son estructuras que impactan directamente en su esperanza de vida y en su... No sé, ¿me logré explicar algo?
Sí, sí, sí. Yo tengo una duda. Entiendo que probabilísticamente la perduración sea mayor en un escenario nuevo y diferente que en un escenario tradicional. Lo que me pregunto es, ¿por qué lo pones como un aspecto deseable necesariamente?
Porque yo, vida y persistencia...
¿Por qué es aspiracional la perduración?
Porque es aspiracional, es muy buena la pregunta. Yo creo que cuando observamos los desgarramientos y lo que nos produce los amores truncos y las debacles amorosas a lo largo de nuestra vida, nos damos cuenta que esas debacles, que por supuesto son profecías autocumplidas, son bombas de tiempo, tienen un papel protagónico en la debacle misma y en el desgaste de nuestro propio vuelo vital. En el sentido de que la decepción amorosa, o sea, el amor en ese sentido se revela como el más perverso servidor de la cultura central, porque hace todo el trabajo sucio. En la previa, en la consumación y en el final también. Acordate que el amor hiere, una vez que el amor hiere, acá alguna vez yo había planteado que la vida hiere, la cultura cura. La cultura hiere, el amor cura. Y el amor hiere y la muerte cura. O sea, después de la herida del amor, el que te va a curar la herida del amor es la muerte.
No, bueno, pero me estás hablando de algo como de neutralización del dolor y de evitar la frustración.
No, yo estoy hablando, estoy hablando de que hay que tratar de darse la menor cantidad de porrazos, sobre todo porrazos evitables en la vida. El dolor proveniente de relaciones amorosas que no podían generar otra cosa que dolor, sí, yo prefiero no sufrir eso, pero no porque tengo una aversión irracional al dolor y no quiero sufrir. No, el sufrimiento es una contingencia de la vida y vamos a sufrir. Lo que tenemos que tratar de hacer es no sufrir de más, de no sufrir estúpidamente por dispositivos amorosos que son catraminas, que son como barcazas para cruzar un mar, viste, lleno de tormenta. Yo prefiero tratar de que se me ahogue la menor cantidad de gente posible. O sea que, digamos, si voy a atravesar un mar, vamos a hacer un barco que flote, por lo menos. Un barco resistente a las tormentas, no algo que se desarme con la primera ventisca. Y en ese sentido, yo creo que el amor clásico es una maquinaria de generar frustración y eventualmente el desapego de la vida, genera ese cierre de ciclo.
Está bien, pero si vos tenés una condición, como una cláusula de gentileza de la que hablaste en la disolución, ¿por qué entonces es tan importante plantearse la aspiración a la continuidad? Como que no...
Porque yo creo que, no, a ver, que quizás se va a transformar. Para mí, cuando uno conoce, si una relación es sana y significativa, para mí está bueno que no se termine nunca, que puede transformarse. Se transformará. A mí me parece terrible cómo las parejas convencionales tienen un momento absoluto de compartir todo y todo está bárbaro y todo es genial. Y después cortan y, bueno, por supuesto, hay un cisma y hay un problema ahí de Facebook y de muro, de actualización, de refresh, de fotos y tengo un quilombo bárbaro. Pero eso genera. O sea, eso forma parte de este modelo de implosión, de desgarramiento. Por supuesto que no hay que promover la persistencia artificial de las cosas. Pero yo prefiero, una vez que una persona fue importante en mi vida, si yo puedo elegir, preferiría que siga en mi vida. Quizás de otra manera, manteniendo una amistad, por ejemplo. Qué difícil es para las parejas tradicionales cuando cortan ser amigos después. Es muy difícil, porque es una cuestión de diseño. ¿Quién está? Robin.
No, quería como resumir para entenderlo mejor, si lo planteas algo así como poder adelantarse al momento en que el amor tradicional va a hacer esa jugada de como de implosión del amor romántico y se va a desvanecer todo, y en cambio capitalizar ese momento, como avivarse antes, engañar esa jugada y poder transformar una persistencia que no caiga. Para mí, yo me quedé pensando como en este concepto que lo anoté. A mí el amor clásico me representa como una especie de saciedad anestesista. Como, y que me quedé pensando con esto de la satisfacción. En realidad, ¿en qué, como, qué valor le ponemos a la satisfacción? Me quedé pensando algo que dijo Flor, como que te achancha. Y qué sé yo, yo por lo menos pienso eso, que creo que pasa en el amor clásico, que llegas a un umbral de satisfacción y entonces te aletargás en un momento como de sedación, de anestesia. Entonces pensaba en la posibilidad que vos planteabas digamos, del post-amor, como bueno, adelantarnos a ese momento en que sabemos que, digamos, se va a desvanecer y poder resignificar la relación con las potencialidades del otro.
Absolutamente. Como, yo creo que sí, yo me identifico bastante con lo que decís. Quizás Yo no lo había pensado en términos de esta especie de flexibilidad anticipatoria de esta finta que vos hablás, que es interesante estudiarlo, sino más bien de que la lógica misma, sobre la base de una prerrogativa de amor, es decir, de amor genuino, si se puede llamar, por el otro. A mí me cuesta pensar que cuando hay amor, por eso digo que el amor para mí todavía no existe, que todos estos amores no son amores, porque no entiendo cómo, si había amor, después eso con tanta facilidad se transmuta en estas segmentaciones tan brutales, ¿no? Por lo menos quizás es un poco infantil casi lo que estoy diciendo. Flor, ¿sí?
No lo considero para nada infantil, porque cuando vos te preguntas por qué una pareja no puede mantener una relación de amistad o cualquiera, poner el nombre que quieras, después de no tener más una relación amorosa, es porque no hubo amor. Y yo creo que nosotros hablamos de amor convencional o clásico, por ponerle un nombre o para hacer más familiarizable, más identificable, pero claramente no se trata de amor eso. Y también, volviendo a lo que preguntaba Vicky, que me parece súper interesante, ¿por qué es tan importante la persistencia? Yo creo que porque un escenario sin persistencia es el vivir sin motivo, como el vivir la experiencia, ese discurso que tanto hablamos acá, que queremos criticar, porque es la falta de crítica, como no importa dónde vamos a llegar, es como que hoy está todo bien, mañana si no, bueno.
Es muy estado falopa para mí, como plantea Charlie, como un estado falopeado del amor.
Claro, si no habría valorización de la persistencia.
Yo lo entiendo y comparto, pero también hay otro lado que digo, bueno, pero puede haber vínculos que tengan otros formatos, que no necesariamente tengan que apuntar a una persistencia longeva o no sé. Digo, como que no diría que, bueno, solo hay que buscar ese vínculo y esa manera de relacionarse.
O que si no es duradero, es experiencialista. Exacto. Netamente.
Yo tendría que haber un abanico de posibilidades más amplio, como que no deje de ser promotor de la vida y de las potencialidades del otro solo porque no sea forever.
A ver, me parece que el problema ahí está es que como que sentís una necesidad de decir, bueno, pero esto está bueno que se termine acá. Y yo creo que, digamos, una relación post-amorosa que prescinda de todos estos problemas y todas estas degradaciones, siempre es un plus. No tiene, o sea, no, uno no tiene ese problema. Uno dice, bueno, espero que esto está bueno que se muera, porque si no me incomoda o me complica para otras cosas. Una relación con una persona, me parece que si en algún momento se muere, en algún punto, en algún lado de la cadena había un problema, o no fue un capital en su momento, o fue un capital y lo perdiste, pero cuando vos interactuás con una persona valiosa, que lo vamos a poner en términos de que en algún momento fue una relación postamorosa, de postamor, de una trascendencia, de un vínculo, de una inspiración y demás, yo no me puedo imaginar un escenario en el cual sea conveniente que esa relación desaparezca. No tiene que desaparecer, tiene que acomodarse al crecimiento de ambos parteneros, y bueno, seguirán, yo te vuelvo a decir, seguirán como amigos o lo que fuere, pero si esa relación desaparece, para mí en algún lado hay un crimen, en algún lado hay un problema. Y pensar las relaciones, esta inquietud de, no, está bueno que haya relaciones que terminan. ¿Qué es eso? ¿Por qué está bueno que terminan? O sea, si terminan, dejala, o sea, si no molesta, por lo menos dejala vivir.
No digo que necesariamente está bueno que terminen, pero que tampoco hay que traumatizar el hecho de que pase de ser una relación post-amor y haga el camino inverso, y se vaya a una relación que no sea post-amor. Porque
no, pero
por
también,
el factor que se te ocurra. Y que eso no sea traumático.
No, pero estamos hablando de cosas diferentes. Primero estamos viendo si es bueno pedirle persistencia a una relación o no. Y acá lo que...
Depende de la naturaleza de la relación.
No, obviamente, una relación perversa, lo mejor que puede pasar es que termine mañana. Pero yo estoy hablando de una relación positiva. Una relación positiva tiene que persistir. Si una relación positiva no persiste, no vamos a morirnos ni vamos a dramatizar, pero es algo malo, es algo negativo, no es algo positivo ni neutro, es algo negativo. Ojalá todas las relaciones positivas que uno tiene pudieran persistir de alguna manera. Ese sería el escenario ideal. Obviamente que no va a ocurrir y no nos vamos a morir si no ocurre, pero...
Porque es parte de uno, porque uno al dar, o sea, da mucho de sí para construir una relación y que después pisarla con el tiempo o hacer de cuenta que no pasó, es como anular una parte de uno. Por más que uno cambie y crezca y todo, no deja de ser constitutivo de uno mismo.
Aparte, imagínate que en un escenario de haber emplazado una relación postamorosa, hubo un vínculo muy importante e impostergable de tuyo con el futuro del otro. Hay un pacto con el futuro. Y si hay un pacto con el futuro, un interés genuino con el futuro y con la vida persistente del otro, siempre te va a interesar. Y está bueno que siempre estés vinculado con la vida y con el futuro del otro. El problema con el amor clásico es que no ve el futuro, no le importa el futuro, siempre mira para atrás. Entonces, lo que se muere hay que cortarlo y demás, y estamos presos, traumatizados con el futuro. Cuando en realidad, de nuevo, si una persona fue importante, es justamente, forma parte de la pericia relacional y afectiva, que es muy difícil de lograr, para que las cosas, bueno, para que los capitales florezcan y se mantengan y no perezcan. Bueno, muchachos, ¿alguna cosita más? Bueno, ha sido un gran placer para mí. Les agradezco haber participado de esta reunión y de esta temporada hermosa que tuvimos de post. Así que bueno, ahora los invito a la cena que vamos a compartir entre todos para festejar el fin de temporada acá en el jardín. Muchísimas gracias a todos. Hasta el año que viene.